Vamos a seguir con la siguiente ponencia. En este caso viene de la mano de Óscar Fábrega. De abuelo, Benamorelense, él es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y de la antropología. Su pasión, la historia y todo lo relacionado con el mundo de las religiones y de los misterios. Uno de sus libros de filosofía es titulado Todos los lectores de este libro son idiotas. Donde escribe y coordina a un grupo de 14 chavales del Instituto de Educación Secundaria Carmen Burgo. Como he dicho, Óscar, escritor, crítico y escéptico, por definición, ha sacado su último trabajo, ha sacado su último trabajo, su último libro, hace poquito que lo podemos encontrar ahí fuera, que se llama Pongamos que hablo de Jesús, un trabajo de investigación tan riguroso como ameno, donde habla sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret. Aunque, como viene siendo habitual, contará con numerosos e interesantes desvíos que harán por este viaje mucho más ameno sobre la vida de Jesús. Pues nada, yo voy a dejar con su ponencia, que se titula como su libro, Pongamos que hablo de Jesús. Pues nada, pues muchísimas gracias, Óscar. Gracias.
A ver, ¿se escucha bien? Bueno, a ver, antes de nada tengo que avisar que yo he venido aquí a hablar de mi libro, como dijo Paco Umbral. No sé si era correcto, pero bueno, estoy en plena campaña de promo porque el libro salió hace apenas 10 días. Así que, bueno, tengo que intentar que sea lo más ameno posible, porque entiendo que son horas un poco inoportunas. Yo, desde luego, estoy echando la siesta ahora mismo, y imagino que algunos de ustedes también. Así que bueno, intentemos que no se quede nadie dormido. Si alguien se queda dormido, por favor, que dé un grito y yo también intento animar la cosa, ¿vale? Bueno, a ver. Antes de nada, quiero un poco dejar un poco claro cuál es mi rollo y cuál es un poco el palo del que trata el libro. Yo soy historiador, y me interesa muchísimo el personaje de Jesús, pero me interesa sobre todo, más que por el aspecto religioso, porque no soy creyente, tampoco me considero ateo, la palabra correcta sería decir no creyente, pero considero que es el personaje religioso por excelencia, ¿no? Ya me han preguntado, y me lo han hecho de una forma quizá inquisitiva, que por qué, perdón por la palabra que voy a utilizar, que por qué tengo el valor de hacer un libro sobre Jesús y no le echo huevos a hacer un libro sobre Mahoma. Pues por un lado porque no me quiero jugar la vida, pero también porque Mahoma es un personaje aburridísimo, realmente. Mahoma, Buda, otros líderes religiosos son personajes muy, muy aburridos.
¿Qué rol le ha hecho a
Buda? Aparte tampoco le he hecho demasiado huevos, ¿no? Pero es verdad que el personaje de Jesús es un personaje muy interesante, no solamente por el personaje en sí, desde el punto de vista histórico, sino por toda la cantidad de cosas que se han llegado a plantear sobre este señor, ¿no? Yo les podría dar una conferencia aquí en plan académico, hablando de manuscritos, pero paso mucho de eso. Y vamos a hacer una cosa mucho más, creo que por lo menos amena, y espero que por lo menos se diviertan y lo pasen bien, ¿no? Así que para empezar, hay una cosa que quiero dejar muy claro, ¿no? Yo tengo la firme convicción y la firme de creencia de que hay que respetar a los creyentes, pero no hay que respetar a las creencias per se. Es decir, los creyentes, por supuesto, tienen derecho a creer lo que quieran, pero las creencias, como cualquier actividad humana, como las ideologías, por ejemplo, deben estar sometidas al ejercicio de la crítica y del humor. Y me parece una barbaridad, por ejemplo, con hechos recientes que han pasado, por ejemplo, con el diario Charlie Hebdo que por hacer humor sobre el Islam, es verdad que igual es un humor bastante ofensivo, pero nada justifica que esa gente sea tiroteada por ese humor, ¿no? Así que considero, siento si alguien se va a sentir ofendido con algo de lo que hablemos aquí, yo intentar que no, pero sé que al hablar de temas religiosos siempre es probable que esto pase, ¿no? Pero bueno, yo espero que no, de verdad, porque yo trato al personaje de Jesús con un cariño inmenso y me he reconciliado con él durante estos 4 o 5 años de investigación en este libro, ¿no? Así que bueno, así que para empezar, le voy a proponer un ejemplo de cómo es un poco la manera en la que yo he hecho este libro, y que además yo estoy seguro que a Jesús Callejo le va a gustar mucho el primer ejemplo que voy a poner, porque tiene mucho que ver con esa España mágica que a él tanto le gusta, ¿no? Y es esto. ¿Conocen ustedes el lago de Sanabria, en Zamora? Seguro que sí, ¿verdad, Jesús? Ya ves. Bueno, pues le voy a contar una leyenda, no voy a enrollarme mucho, porque tenemos solamente casi una hora, pero bueno. Hay una leyenda muy bonita que dice que una noche estaban dos señoras amasando pan en una zona de Zamora, y de pronto vieron a un peregrino, a un señor desaliñado, barbudo, que estaba por allí perdido, que estaba pidiendo simplemente comida por las casas del pueblo, ¿no? Y sin que nadie le hiciese caso. Hasta que llegó donde estaba la señora amasando pan en el horno del pueblo, un horno comunal que había en el centro del pueblo, y estas señoras pues le ofrecieron darle un cachito de masa de pan para que él mismo se lo hiciese en el horno. Bueno, pues cuando el señor lo metió en el horno, el pan aquel se multiplicó de una forma tremenda, exagerada, y finalmente pues se sintió tan congraciado con estas señoras que hizo lo siguiente: cogió su callado, su bastón, lo hincó en el suelo, y justo en ese momento, a partir de ahí, empezó a brotar agua. Y se formó, según la leyenda, el lago de Sanabria. Excepto, quedó justo en el centro donde estaba ese horno, una pequeña islita, que no sé si la ven, pero es aquí. Una pequeña islita que es donde estaban las señoras que sobrevivieron a aquella catástrofe que provocó el Señor, que por cierto, dice la leyenda que era Jesucristo. Claro, ya de por sí es bastante arraigado plantear que Jesucristo, que al fin y al cabo era un señor judío de Palestina, se manifestase en Zamora, pues quieras que no, es por lo menos inquietante, ¿no? Pero es curioso cómo de alguna forma pasan coincidencias asombrosas, porque en el año 59, el 9 de enero, sucedió una catástrofe que tuvo lugar precisamente ahí. Se hundió, hubo una presa, se rompió, la presa de Vega de Tena, y arrasó con un pueblo que se llama Ribadelago, que estaba justo en la orilla del lago de Sanabria. Y todo el pueblo entero, con cientos y pico muertos, acabó en el fondo de aquel lago, ¿no? Fijaos, qué curioso, qué curiosa historia, qué curiosa serendipia, ¿no? Como diría Iker. Lo curioso es que esta historia también no es del todo original. Esta historia, en realidad, aparece en el Códice Calestino. Supongo que lo recordarán ustedes. Es un libro que hace unos cuantos años, un señor que no sé exactamente que trabajaba en Santiago de Compostela, lo robó. Y finalmente lo tringaron al tipo y lo acabó devolviendo, ¿no? Bueno, por ese libro, que es un libro que cuenta, es el primer libro que cuenta con detalle en muchas de las rutas del Camino Jacobedo, el Camino de Santiago, se cuenta esta misma leyenda, pero el protagonista no es Jesús, ni el lago es el lago de Sanabria, sino que es el lago de Carucedo, que está en León, y el protagonista es Carlomagno, el famoso rey de los francos, bueno, de los francos carolingios, francés, ¿no? A mí esto me parece maravilloso, este tipo de retruécanos que hace el destino y que hace la historia, ¿no? Y cómo una historia que realmente era la protagonizada Carlomagno, finalmente la acabó protagonizando Jesús, y acabó inundando y asesinando a todas aquellas pobres gentes que no quisieron ayudar aquella noche, ¿no? Dicho esto, esto es un poco mi forma de trabajar, ¿no? Hablar de leyenda, mezclándola con realidad, y es una historia sobre Jesús con miles de desvíos. Porque sobre Jesús se ha llegado a plantear cosas alucinantes, como van a ver a continuación. Pero antes de nada, la pregunta esencial que nos debemos hacer es esta. Y esta posiblemente sea la pregunta más arriesgada y la pregunta más difícil de responder, ¿no? ¿Existió Jesús de Nazaret? Yo tengo la firme convicción de que sí, pero no soy creyente. Por lo tanto, yo creo que existió, pero que no es el Jesús del que hablan los evangelios. ¿Por qué? Ya sería más complicado explicarlo, ¿no? Pero sobre esto se ha especulado mucho. No existen fuentes históricas que lo demuestren con total seguridad. Las fuentes más antiguas, y son bastante dudosas, las fuentes más antiguas de Flavio Josefo, el llamado testimonio flaviano, antigüedades judías que definen el siglo I, unos 60, 70 años después de su muerte, pero parece ser que esa mención no es del todo cierta. Por lo tanto, no hay testimonios externos, contemporáneos, que demuestren que Jesús existió. Pero ojo, como en este caso hay decenas de personajes de la historia de los que no hay comprobación, no hay constatación histórica. Por ejemplo, Sócrates, que es un filósofo que todos conocerán, no hay evidencia ninguna de que existió. Y lo único que hay son los escritos de Platón y de algunos discípulos suyos que hablaron de él. No hay ninguna evidencia de que existió Sócrates. Sin embargo, lo damos por hecho. El problema está en que Jesús, al ser un personaje religioso, pues crea la sombra de la duda, ¿no? Pero yo les voy a poner un ejemplo para que entiendan por qué yo considero que sí existió. Y para mí la evidencia está en los propios evangelios. Es decir, haciendo una lectura detenida y comparativa de los evangelios, se puede llegar a una serie de conclusiones que son asombrosas. Por ejemplo, todos conocerán la historia de Jesús, el bautismo de Jesús en el Jordán, ¿verdad? Los cuatro evangelios, supuestamente, según supongo que tendrán ustedes entendido, cuentan esta historia, ¿no? Bueno, pues no. Y esto es muy curioso. Los cuatro evangelios no cuentan la misma historia. El que cuenta la historia es el evangelio de Marcos, que es el más antiguo y que es aproximadamente de años 70 después de Cristo. Marcos simplemente cuenta lo que ustedes pueden ver aquí. Cuenta simplemente que Jesús, por aquellos días, vivía en Nazaret, de Galilea, y bajó al río Jordán, le bautizó Juan, Y en el momento justo del bautismo se abrió el cielo, bajó una paloma y se escuchó una voz que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. ¿Vale? ¿Por qué fue Jesús a bautizarse a Jordán? Porque Juan, el bautismo que administraba Juan era un bautismo redentor, es decir, un bautismo que quitaba el pecado. Ahora bien, ¿qué dice el cristianismo de quién es Jesús? Si Jesús es el Hijo de Dios, o si Jesús es Dios en sí, ¿cómo es posible que tuviese pecado? ¿Por qué fue bautizarse si Jesús no era un pecador? No debería tener pecado Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Marcos, que es el primer evangelista, dijo esto? Pues porque en ese momento Marcos no pensaba que Jesús fuese el Hijo de Dios. Marcos pensaba que simplemente era un profeta. Pensaba que era el Mesías esperado. No pensaba que fue que era el Hijo de Dios. Pensaba que a partir de este momento sí se convirtió en el Hijo de Dios. Era una especie de hijo adoptivo de Dios. ¿Vale? Esto representó un problema teológico grave para los siguientes seguidores de Jesús. Y los siguientes evangelistas, para solucionar ese problema, imaginaos, ellos ya creían, los siguientes evangelistas, que son Lucas y Mateo, creían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo solucionamos esto? Porque los evangelios de Lucas y de Mateo son remakes, son versiones del evangelio de Marcos. ¿Cómo solucionaron? Fíjense. Mateo se sacó de la manga un diálogo que Marcos no mencionaba, en el que Juan le dice a Jesús: bueno, ¿yo quién soy para bautizarte a ti? Si tú al fin y al cabo eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: dejes ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Es decir, tú tranquilo, que si me tienes que bautizar porque Dios lo dice. ¿Ven cómo ha corregido ese problema teológico Mateo? Lucas lo hizo mucho más de forma atrevida, porque directamente no mencionó que fue Juan el que bautizó a Jesús. Simplemente dijo que Jesús pasaba un día por allí y se bautizó. Y eso es muy curioso. Pero es que Juan fue más allá y ni siquiera cuenta el episodio del bautismo de Jesús. El último evangelio, que es el evangelio de Juan, que es del año 100, 110 aproximadamente, ni siquiera menciona eso. ¿Por qué pasa esto? Por un lado, dos conclusiones claras, ¿no? Por un lado, los evangelistas tenían la necesidad de explicar, o sea, de introducir al personaje de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era un personaje muy conocido en la época de los evangelios. Era un personaje tan conocido y se sabía que Jesús había sido posiblemente discípulo suyo, que tenía que aparecer de una manera o de otra. Tenía que aparecer sí o sí. Pero claro, a la vez tenía un problema teológico. Marcos lo hizo sin problema. Marcos simplemente dijo que Jesús fue a bautizarse porque era un humano más normal. Pero los otros ya no pensaban que fuese un humano, entonces lo corrigieron como hemos visto, ¿no? Esto demuestra dos cosas: que Juan existió y que el personaje de Jesús existió. Porque si no, si alguien se inventa una historia, ¿por qué complicarse la vida ofreciendo cuatro versiones distintas? ¿Entendéis? Si fuese todo mentira, pues la mentira sería igual. Los cuatro evangelios serían iguales. No sé si me entienden un poco cuál es el rollo. Creo que sí, ¿no?
Sí.
Bueno, voy a poner un ejemplo mucho más sencillo, más escueto. Esto es una parte del evangelio de Marcos. Recordemos, Marcos es el evangelio más antiguo. En la que Jesús está hablando del fin del mundo. Jesús era un firme, estaba convencido de que el fin del mundo era inminente, que iba a llegar ya, posiblemente en vida de él. Pero hay un momento en el que le preguntan cuándo va a pasar eso, y entonces Jesús dice: en cuanto al día y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Dónde está la importancia de esta frase? Pues lo mismo que decíamos antes. La posterior teología cristiana defiende que Jesús era el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Era la famosa Sagrada Trinidad. Si Jesús era Dios, ¿cómo no sabía la hora del fin del mundo? Aquí Marcos vuelve a mostrar a Jesús como un simple humano que estaba de alguna forma apadrinado por Dios, pero no era Dios. Dios está por encima de él. ¿Entienden un poco el concepto? Bueno, pues sigamos. Dicho esto, yo soy un ferviente defensor de que Jesús existió, pero creo que es un personaje que fue adornado por sus seguidores con muchos aspectos mitológicos, casi todos tomados de la propia tradición judía. Yo estoy muy en contra, y seguramente ustedes lo habrán visto, cuando se acerca Navidad suele pasar que se ponen muchos memes de esto en Facebook y en redes sociales, en las que se habla, pues Dios nació el 25 de diciembre, como Isis, como Mitra, como tal. Bueno, pues casi todo eso es mentira. La principal fuente de inspiración de los evangelistas fue el propio Antiguo Testamento. Porque Dios, o sea, Jesús venía a ser la prueba evidente de que el Mesías había llegado. Y cuando los evangelistas construyeron el personaje de Jesús, lo hicieron en base a su propia tradición judía, ¿vale? Dicho esto, ahora vamos a empezar un poco a hablar de curiosidades, porque yo creo que me he puesto un poco áspero aquí de primeras. Así que, a ver, Todos sabrán que Jesús tuvo un nacimiento milagroso, ¿verdad? La Iglesia siempre ha defendido el catolicismo, el cristianismo. Siempre ha defendido que Jesús era hijo de María y que María era virgen. Lo que no sé es, ¿usted sabe lo que es la Inmaculada Concepción? Seguramente muchos pensarán que se refiere a la Inmaculada Concepción de Jesús. Pero no es así. La Inmaculada Concepción es la Inmaculada Concepción de María. La Virgen María también tuvo un nacimiento milagroso, según la Iglesia. Y eso es muy curioso, ¿vale? Le voy a contar muy brevemente la historia porque además esto también es una prueba más de que se ha especulado muchísimo sobre la figura de Jesús y casi siempre sin la suficiente información. ¿Saben lo que son los evangelios apócrifos, verdad?
Sí.
Siempre se ha dicho que los evangelios apócrifos fueron prohibidos por la Iglesia y que la Iglesia los persiguió, pero en realidad, y, ojo, yo no voy a ser yo precisamente el que defienda la Iglesia católica, ¿no? Pero en este caso no tiene razón eso. La Iglesia fue la que custodió casi todos estos evangelios apócrifos, excepto los gnósticos, que eran evangelios claramente heréticos para ellos, y esos sí fueron ninguneados. Pero la inmensa mayoría de los apócrifos no solamente no fueron perseguidos por la Iglesia, sino que muchas de las tradiciones que recogen los apócrifos las asumió la Iglesia. Y una de ellas es precisamente el nacimiento milagroso de la Virgen María. Sus padres fueron, según dos de estos libros, el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Mateo, que es del siglo II y de otro del siglo VI, el más antiguo del siglo II, el Protoevangelio de Santiago, fueron Joaquín y Ana, que son santos por la Iglesia Católica, y la historia es muy singular, ¿no? Era un matrimonio mayor, casi prácticamente ancianos, y no habían tenido hijos. Claro, eso en el mundo judío era una barbaridad. O sea, la procreación era esencial en el mundo judío. Y de hecho, si una mujer no tenía hijos, podía ser repudiada por su marido. Y Joaquín no llegó a repudiarla, pero viendo que era imposible tener hijos con ella, la abandonó. Y el hombre se fue al monte a vivir con las cabras, con sus cabras. Y hasta que un buen día un ángel se le apareció, fíjese qué curioso, ¿eh? Un ángel, como a María, se le apareció a Ana, a su esposa, y le dijo, no te preocupes que vas a quedar embarazada milagrosamente. Y efectivamente, así fue. El mismo ángel se le apareció a Joaquín, le dijo aquello, el hombre dejó corriendo, los dos se encontraron, se dieron un enorme abrazo en la entrada de Jerusalén, y así fue la historia de María, ¿vale? ¿Qué es lo curioso de esto? Que esto, en el año 1858, en un pequeño pueblo del sur de Francia, los Pirineos, en Lourdes, será la historia de la Virgen de Lourdes, ¿verdad? Una pequeña niña que se llama Bernadette Soubirous, se le apareció la Virgen y el primer mensaje que le dijo es muy inquietante porque le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. De hecho, cualquiera que haya estado allí puede comprobar cómo es lo que pone precisamente debajo de la estatua que hay en la cueva, en la Carot de Lourdes. ¿Por qué pasó esto? Qué curioso que pase en el año 1858. ¿Por qué no pasó antes? Bueno, pues, igual una explicación probable, cuando menos, quizás sea esta. Solamente 4 años antes, el Papa Pío IX aprobó una bula, la bula Ineffabilis Deus, en la que reconocía el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, el Papa aprueba esta bula y 4 años después se le aparece a la Virgen a Bernadette y le dice que era la Inmaculada Concepción. Con esto no quiero decir que sea mentira lo que vio Bernadette, pero sí que quizás estaba influida por un ambiente en el que se estaba hablando de eso, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Otra cuestión. ¿Fue siempre virgen la Virgen? Porque ustedes sabrán que la Iglesia defiende que fue virgen al nacer Jesús, pero también defiende que fue virgen durante el parto y después del parto. O sea, no es que fuese virgen solamente, fue virgen toda su vida, ¿vale? Pero no sé si usted ha leído los evangelios o no, pero el evangelio se habla de hermanos de Jesús, ¿verdad? ¿Lo ha leído?
Sí.
Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que sean hermanos de Jesús si la Virgen fue virgen toda su vida? Como defiende, repito, la Iglesia Católica. Los protestantes, por ejemplo, no creen en esto, ¿eh? Creen que eran hermanos al 100%. Bueno, pues los evangelios apócrifos, por cierto, tienen hasta nombre. Son Santiago, José y Judas y Simón. Y dos hermanas que ni siquiera la mencionan. Precisamente los apócrifos, para intentar explicar esto, propusieron que eran hijos de José. Que José era un señor mayor, que tenía viudo y que tenía hijos de su matrimonio anterior y que esos eran los hermanos de Jesús. Pero esto no es lo que defiende la Iglesia Católica. La Iglesia Católica defiende algo absolutamente increíble y que no entiendo cómo a día de hoy no ha caído ya por su propio peso, ¿no? Y es lo siguiente. Antiguamente, esta foto, por cierto, ven aquí, está sacada de una página de la Enciclopedia Católica, que es una página católica a día de hoy, ¿vale? La Iglesia Católica defiende que los evangelios fueron escritos originalmente en arameo. Pero eso es falso. Los evangelios fueron escritos en griego. ¿Cuál es el problema de esto? En arameo, en hebreo, En el pueblo judío, la palabra para hablar de primos y de hermanos es la misma. Es A. Igual no se pronuncia así, porque tengo un acento un poco raro antes, pero bueno, A. ¿Qué quiere decir esto? Que en la forma de... para el pueblo judío era igual un hermano que un primo. Eso pasa mucho en muchas culturas. De hecho, por ejemplo, entre los gitanos es muy habitual. Los primos tienen una importancia tremenda dentro del pueblo gitano. Y prácticamente lo consideran como hermanos. De hecho, nosotros en España, en la cultura española, los primos son mucho más cercanos en relación de parentesco que, por ejemplo, las culturas anglosajonas, en las que no se da esa importancia a los primos como una familia tan cercana, ¿no? En los judíos era mucho más. Y, de hecho, la palabra para hablar de primos y de hermanos es la misma. Entonces, la Iglesia Católica defiende que esos hermanos de los que hablan los evangelios no eran hermanos, sino que eran primos. Pero, claro, como decía, los evangelios no fueron escritos en arameo, sino que fueron escritos en griego directamente, y en griego sí existen dos términos claros para diferenciar lo que son primos y son hermanos. Son adelfos y anepsios. O sea que no. ¿Por qué pasa esto? Porque, claro, la Iglesia tiene que defender a muerte la perpetua virginidad de María, ¿no? Cosa que... ¿Por qué? Ya es bastante que Jesús fuese un nacimiento milagroso como para defender que nunca esa mujer tuvo más hijos, ¿no? Pero bueno. Un momentito, disculpe, que bebo un poquito de agua. A ver. ¿Qué pasó con el prepucio de Jesús? Esto puede parecer una pregunta un poco, no sé, si rocambolesca, insultante, o no sé, pero bueno, a ver, Jesús fue judío, y como todos los judíos, le hicieron la circuncisión. Ahora bien, todos tenemos claro que Jesús, según el catolicismo, después de morir, se elevó a los cielos, en cuerpo y alma, ¿vale? ¿Qué pasó con el prepucio de Jesús? Ustedes dirán, pero bueno, vaya pregunta que me está haciendo el idiota este, ¿no? Bueno, sobre esto se han escrito decenas de libros. En serio, no es coña, ¿eh? Decenas de libros. Porque, claro, esto llegó a representar un problema. ¿Qué pasó con el prepucio de Jesús, no? Bueno, pues, un ejemplo. En el siglo XVII, un señor que se llama Leo Alatius escribió un libro increíble, que si alguien lo quiere yo se lo puedo pasar, que se llama, en castellano sería Discusión acerca del prepucio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué defendía este señor? Que el prepucio de Jesús eran los anillos de Saturno.
¿Perdón?
Sí, sí, sí. Así es, así es. No lo estoy inventando, ¿eh? Os aseguro que esto no es la opción más rocambolesca de la que me voy a hablar ahora, ¿eh? De verdad, claro. Obviamente, la argumentación de este señor, pues, brilla por su escasez, porque, claro. Desde luego, si eran los anillos de Saturno, Jesús tenía que tener un tal desproporcionado. Bueno, esperemos que no sea verdad, ¿no? Pero bueno, esto es mucho más curioso. Supongo que también, por ejemplo, Jesús seguro conocerá esta historia. Santa Catalina de Siena, una mística del siglo XIV, durante sus viajes místicos, se casaba cada viaje con Jesús. Y Jesús, y aquí tiene una representación histórica de esto, Jesús, el anillo de bodas, ya se lo pueden temer, ¿verdad? ¿Dónde voy a ir? El anillo de bodas que utilizaba para pedirle matrimonio a Santa Catalina de Siena era precisamente el prepucio. No, aseguro, lo peor viene ahora, lo peor viene ahora, de verdad. Bueno, de hecho, aquí tienen el tema momificado de Santa Catalina de Siena, y como pueden ver, justo donde estaba el anillo, prepucio, el dedo está como rehundido. No le puedo explicar por qué, pero bueno. Mucho más fuerte es esto. Sor Ange Blanbecking, una mística austríaca del siglo XIII, siglo XIV, de la que no sé si lo pueden leer aquí, pero esto es un benedictino, un monje benedictino que cuidaba, custodiaba de ella durante su... Ella estuvo toda su vida en una celda de clausura. No ha sido considerada santa por la Iglesia precisamente por esto. Ojo. Ella aseguraba que durante sus viajes místicos se le manifestaba, y perdón por lo no sé cómo definir esto, perdón por lo que voy a decir, escatológico sería, bueno, no sé si es la palabra, pero bueno, se le manifestaba, literalmente, según dice este señor, el monje Pez, un pellejito que es el dichoso prepucio, se le manifestaba en la boca. Ella lo masticaba, pero ojo, que decía, de una dulzura completamente superlativa, ojo, y decía, apenas se lo había tragado de nuevo, sintió en su lengua el dulce pellejo, y una vez se lo tragó, y esto lo pudo hacer hasta unas 100 veces.
Tiene razón, eso es peor todavía.
Bueno, sea como sea, lo cierto es que Hasta hace poco, hasta los años 80, existen varias reliquias del prepucio de Jesús, lo cual también es asombroso que existan varios prepucios de Jesús, pero el último localizable estaba en Cálcata, que es un pueblo que está en el norte de Italia, que curiosamente, y esto, a ver cómo me puede explicar esto, resulta que eso en Cálcata había un prepucio que el cura del pueblo, inexplicablemente, lo guardaba en una caja de zapatos en su armario y se lo robaron. Y de hecho ese prepucio, que por supuesto la Iglesia Católica no solamente no niega todo este tipo de credos, sino que además ha declarado anatema cualquiera que crea en esto, bueno, pues se lo robaron al cura el prepucio, o sea que alguien por ahí tiene una caja de zapatos con el prepucio de Jesús. A ver, en fin, una pregunta también esencial, y ya poniéndolo dentro de algo un poco más serios. Uno de los grandes misterios de la historia del cristianismo es lo que pasó con Jesús desde su nacimiento, o desde los pocos años después, desde los que hablan los evangelios, hasta su bautismo en el Jordán, que se produjo con 30 años, que son los años perdidos de Jesús, la vida oculta de Jesús, ¿no?, que se llama. Sobre esto no se sabe absolutamente nada, ni siquiera los evangelios apócrifos aportan información al respecto. Quizá aportan un poco más, hablan un poco de su estancia en Egipto, pero apenas nada, ¿no? Como mucho llegan hasta los 10 años. Es decir, mínimo hay unos 20 años que no se sabe absolutamente nada de Jesús. Claro, esto ha dado pie a que se planteen soluciones, se planteen propuestas increíbles y tan maravillosas como alucinantes, ¿no? Si os parece, voy a comentar algunas porque merecen mucho la pena. Esta es esencial. Esto es un libro que escribió Nikolai Notovich, que es un señor ruso, lo escribió en 1895 y se llamó La vida desconocida de Cristo. Este libro fue todo un pelotazo en su momento, no sé si lo conocerán, pero este libro fue esencial para una cosa de la que luego vamos a hablar, que es la hipótesis de Cachemira, que defendió el gran Andrea Faber-Kaiser. Luego hablaremos de eso. Pero en este libro se plantea que Jesús, durante sus años perdidos, estuvo aprendiendo entre los budistas de Cachemira, del Tíbet, y que en realidad el mensaje cristiano era un mensaje que procedía del budismo, ¿no? Lo curioso es cómo cuenta la historia, cómo llegó a conocer esta historia. El Notovich este aseguraba que estaba de viaje por aquella zona, tuvo un accidente, se cayó del caballo en el que iba, se partió una pierna, y unos monjes le alojaron en el monasterio de Emis, que es uno de los monasterios más importantes que hay en aquella zona. Allí tuvo la fortuna de que le entregasen cuatro libros que contaban esa historia. Contaban la historia de Jesús y contaban cómo Jesús primero aprendió, durante un tiempo fue ermitaño, durante un extremo parecido en realidad a la de Buda. Llegó a convertirse en un anacoreta, finalmente estuvo estudiando un tiempo entre los brahmanes, que son la casta más elevada de la India, y finalmente los brahmanes lo acabaron persiguiendo porque Jesús dirigió su mensaje hacia las castas inferiores de la India, que son los parias, ¿vale? Y por eso tuvo que huir, llegó a Palestina y acabó falleciendo. Por supuesto, no hay nada que indique que esto sea verdad. De hecho, como decía, este libro fue tan conocido en su época que algunos exegetas cristianos lo tomaron en serio y fueron hasta el monasterio de Emis para ver si era verdad que existían esos rollos, y ahí nadie sabía nada de esta historia, ni se sabía absolutamente nada, ¿no? Hubiese estado muy bonito, pero por desgracia no parece que sea cierto. Pero esto es mucho más grande. Este libro es del 2010 y es un señor que se llama Dennis Price que defiende en este libro, el libro se llama Los años perdidos de Jesús, la extraordinaria evidencia de que Jesús visitó las Islas Británicas. Y ya tiene WhatsApp. Claro, si partimos de que estuvo en Zamora, tampoco es tan raro, ¿no?, que haya estado en las Islas Británicas, ¿no? Pero bueno, lo que decía este señor es muy... aparte de que está lleno de concurrencias históricas, que no hay problema de cogerlas, defiende que Jesús estuvo allí con su tío, que era José de Arimatea, el famoso José de Arimatea, que era un comerciante de estaño, y que estuvo en aquella zona pues comerciando con su tío, y allí estuvo aprendiendo. Igual que, según Notovich, aprendió con los budistas el budismo, según este señor, aprendió con los druidas celtas la geometría sagrada de los constructores druidas. El problema está en que este señor asegura que Stonehenge y algunos monumentos megalíticos y algunos petroglifos de la zona donde está Stonehenge las construyeron los druidas celtas, cuando eso no es cierto. Son muy anteriores a los celtas, ¿no? Lo curioso de esto es que yo, indagando en esta historia, buscando los orígenes y sobre todo tirando de la bibliografía de la que hablaba el Dennis Price, me encontré que esta leyenda es una leyenda muy, muy, muy reciente y que procede de tres reverendos que en los años 30 del siglo XX, con una diferencia de 2 o 3 años, parece que se pusieron de acuerdo en escribir que Jesús ya no es que estuviese en Inglaterra, sino exactamente estuvo en el condado, en dos condados, en Cornwall y en Somerset, que son dos condados especializados en el estaño, en la minería de estaño, y en los que hay evidencia de que los fenicios, que son un pueblo semita, estuvo comerciando allí con Estaño. Quizás de ahí venga un poco la leyenda de que Jesús, que también era semita, también era judío, estuvo allí. Lo curioso es que estos tres señores, que eran reverendos protestantes, publicaron tres libros defendiendo este viaje, y de ahí viene la leyenda contemporánea, ya veis, desde el siglo XX, de que Jesús estuvo en Inglaterra. Por supuesto, de esto tampoco existe la mínima evidencia, y estrella muy bien, ¿no? Yo creo. También existen algunos libros que plantean que estuvo en Egipto, que estuvo aprendiendo con los monjes egipcios y tal, pero no hay ninguna evidencia tampoco al respecto. A ver. Palabras mayores, ¿no? Yo creo. Bueno, a ver si le parece. No sé si lo pueden leer bien, ¿no? ¿Se puede leer bien?
Sí, sí.
No hace falta que lean el de arriba. Si lo leen entero, pues mejor. Tomamos un minutito de descanso y, por favor, intenten leerlo y a ver si adivinan de qué libro es esto. Por favor, lo he entendido, no vayáis a fastidiar la broma. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien sabe de qué libro es? ¿Puede ser este? Pues no. No es Caballo de Troya. Lo siguiente, pero no es. Es muy parecido. Es el famoso libro Durantia, que el propio Benítez reconoció como una de sus fuentes de inspiración y que cuenta una historia absolutamente maravillosa sobre Jesús, aunque totalmente difícil de comprobar si es cierto. ¿Lo conocen ustedes, el libro Durantia? ¿No? Bueno, les voy a contar muy brevemente, porque es que esto daría para una charla, porque es increíble tanto la historia como lo que cuenta el libro en sí. El libro fue un libro que aparentemente, según cuentan los durantianos, fue canalizado a un señor de Michigan, que ya de por sí ya llamaba la atención, a un señor de Michigan anónimo, que siempre se ha llamado Sujeto Durmiente, el año 20 del siglo XX. Nunca se supo, nunca se ha sabido quién es este señor, aunque hay algunas teorías al respecto, pero durante unos 20 años este señor aseguraba que recibía mensajes de cerca de un centenar de entidades que él no acaba de definir como extraterrestres, pero que en la práctica lo son, porque son de otros planetas, incluso de otros universos. El libro Durantia son unas 2.000 páginas, creo que son 2.064 páginas exactamente, de las cuales unas 1.400 están dedicadas a una cosmogonía sobre el universo absolutamente densa, complicada y dificilísima de explicar, ¿no? Por supuesto, tampoco es mi objetivo hoy en día, pero yo les invito, no a que se lo lean, porque se les puede ir la vida en ello, pero sí a que echen un ratito, por lo menos, que investiguen el tema, ¿no? Lo curioso es que en este libro lo que se plantea, las últimas 600 páginas del libro están dedicadas a Jesús, y se cuenta con peros y señales toda su vida, todo. De hecho, lo más parecido que hay es precisamente Caballo de Troya, en el nivel de detallismo al que se llega, ¿no? Pero aquí lo que se plantea es que Jesús era la encarnación de Micael. Micael era el aspirante a gobernar el que se llama Universo de Nevadón, que es el nuestro. Y Durantia, lo que da nombre al libro Durantia, es nuestro planeta, que es uno de los planetas que este señor Micael había creado, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que este señor, para garantizarse reinar en su universo, en el universo este de Nevadón que os digo, tenía que encarnarse en 7 de las creaciones que él había hecho, en 7 planetas distintos que él había creado, 7 entidades distintas, y uno de ellos éramos nosotros. Y así explica el libro Durantia para qué Jesús se manifestó. Claro, esto explicaría muchísimas cosas, entre otras, pues, por ejemplo, el milagroso nacimiento de Jesús, pues se explicaría de una forma muy fácil. Jesús fue inoculado, de hecho lo explica así el libro Durantia, fue inoculado artificialmente en María. Se explicarían los milagros de Jesús, era un señor con poderes, porque no era un humano realmente, y se explicaría su muerte y su resurrección. Y explicaría, por ejemplo, la Semana Santa, y explicaría un montón de cosas así, ¿no? El caso es que el libro Durantia no fue pionero en esto, sino que esto se basa en, y no voy a entrar mucho en esto porque me encantaría, pero es que no, se nos va el tiempo, se basa en una señora que se llama N.G. White, que fue la profetisa fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Conocen ustedes algo de los adventistas? ¿No? Bueno, pues si pueden, ya cómprense mi libro, que lo explico brevemente. Bueno, la Iglesia Adventista es el germen del libro de Urantia. Todos los que estuvieron relacionados con el libro de Urantia surgen de esta Iglesia Adventista, y el mensaje de Urantia surge de esta señora, Ellen G. White. Lo curioso es que, mucho antes de que se produjese el boom este de los alienígenas ancestrales, que todos conocemos, y que es más que sugerente, hay un libro pionero de este tema, mucho antes que los libros de Charruz, que es el auténtico pionero, antes que von Däniken. Un libro de este señor que se llama Los ovnis y la Biblia, de Michael K. Jessup, que defiende exactamente esto. Y además el señor lo explica de una forma bastante razonable. Es decir, a mí me parece arriesgado plantear que un extraterrestre se desencarnó en una señora judía del siglo I, pero, ¿quién sabe? Desde luego explicaría muchas cosas que no acaba de explicar la hipótesis religiosa, ¿no? Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, ¿vamos bien? ¿Sí? Venga. A ver, no sé si conocen ustedes, han oído hablar alguna vez de Sara, de la hija de Jesús. Sara. Bueno, pues le han mentido. Siento decirlo así, pero le han mentido. Es una leyenda moderna, pero moderna me refiero de los siglos, de los años 80-90. En muchos libros, sobre todo como consecuencia del Código Da Vinci, se ha especulado con esto. Y se habla, no sé si ustedes conocen, una leyenda, la leyenda provenzal de María Magdalena. ¿Saben cuál es la leyenda provenzal de María Magdalena? La leyenda de María Magdalena en Francia. Bueno, la cuento muy brevemente. Cuenta la leyenda provenzal. La Provenza es la zona de Francia donde está Marsella, la costa azul francesa. Cuenta una leyenda que María Magdalena, junto con varios de sus compañeros, José de Arimatea, Lázaro, Marta de Betania, María Jacobí, María Salomé y unas cuantas más, después de la muerte de Jesús, cogieron un barco y se fueron hasta la Provenza francesa, hacia esta zona, y desembarcaron en un pueblo, que es este pueblo que ven aquí, Santa María de la Mer, que está exactamente en la Camarga, que como ven es una zona pantanosa y tal, ¿no? Bueno, pues, en muchos libros recientes, casi todos bastante poco serios y poco críticos, se ha planteado que en ese viaje también venía con ellas, con ellos, una niña que se llamaba Sara, y que, según los distintos libros, según unos era una criada de María Magdalena, según otros era una criada de María Jacobé, y según otros directamente era la hija de María Magdalena y Jesús. Bueno, pues, y todos defienden que existen antiguas tradiciones que hablan de esta historia. Bueno, pues, esto no es cierto. No es cierto, y ahora le voy a explicar cuál es la real, la auténtica tradición, que es mucho más bonita y mucho más sugerente. Efectivamente, allí se rinde culto a una virgen negra, que es Sara, que es esta de aquí, una virgen niña, pero la leyenda no dice que viniese en aquel barco. La leyenda lo que dice, por cierto, hay una romería que se celebra el 24 de mayo, y por cierto, volviendo a hablar de los gitanos, es la virgen de los gitanos franceses. En este pueblo, durante una semana entera, se monta una fiesta brutal, y el día grande, que es el 24 de mayo, cogen a la virgen y la llevan entre multitudes, a la virgen Sara, la llevan entre multitudes y la meten en el mar. Una tradición que es muy común en el Mediterráneo, se da con otras vírgenes, con la Virgen del Mar, de hecho tiene mucha semejanza con algunos cultos que se hacían con Isis. Pero bueno, lo importante es que esta virgen no venía en el barco según la tradición de la Provenza. Esta virgen era una gitana de allí, era una gitana que estaba en la Provenza y que cuando vio llegar el barco de María Magdalena, de María Jacobí, de Lázaro y de José de Arimatea y los demás, lo vio que estaba a punto de zozobrar. Entonces la chica se quitó su pañuelo, como ven en esta representación, se quitó su pañuelo, lo tiró al mar como si fuese una especie de tabla de body, una tabla de surf, y fue rescatando uno a uno a todos los emigrantes que venían en aquel barco. Nada que ver con eso, nada que ver con la historia que han contado, y yo no sé por qué se puede manipular de esa manera la historia sin molestarse en acudir directamente a las fuentes y comprobar que esta historia se hablaba ya en el siglo XV, se hablaba ya de la historia de la Virgen Sara, pero no se decía nada de que fuese hija de Jesús ni nada por el estilo, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, porque creo que nos quedamos sin tiempo, una pregunta que a mí me inquieta mucho. ¿Cómo era Jesús físicamente? Esto también se me ha planteado muchísimo, ¿no? Bueno, pues les voy a aportar dos explicaciones absolutamente surrealistas, y tan surrealistas como maravillosas, que se han hecho en los últimos tiempos. Por ejemplo, esta. ¿Era ario Jesús? Si partimos de que Jesús era judío, decir que era ario ya como mínimo es escandaloso, ¿no? Bueno, pues hay un libro de este señor, Justin Stuart Chamberlain, de 1899, que se llama El fundamento del siglo XIX. Este señor era un germanófilo totalmente convencido de la existencia de la raza aria, que pensaba que eran una raza superior y que todos los demás pueblos eran inferiores, y a la vez este señor era cristiano. Entonces, claro, ¿cómo casamos esto? Bueno, pues este señor se montó una película en la que planteaba que Jesús había nacido en Palestina, había nacido en Judea, pero no era judío, sino que era descendiente de un antiguo pueblo de macedonios, que según él eran arios, y que se instalaron en la zona, y durante siglos estuvieron reproduciendo entre ellos, y así explicaba que Jesús fuese ario. Obviamente, esto no explica, no casa para nada con la historia que conocemos, y no hay nada que indique que hubo macedonios en la zona palestina viviendo durante siglos, ¿no? Pero mucho más grande es esto. Seguro que alguna vez lo han escuchado esto, ¿verdad? Jesús era negro, muy común también. Bueno, pues, aparte de que parece bastante difícil, lo curioso es que esto se puso muy de moda en Estados Unidos en los años 60, gracias a este libro, The Black Messiah, que es un libro de un líder del movimiento por los derechos sociales de los afroamericanos en Estados Unidos, Albert Begichel, que llegó a fundar una iglesia que se llama así, la iglesia de la Sabra de la Virgen Negra, de la Madonna Negra, de la Black Madonna, que defendía básicamente lo mismo que el otro que decía de los arios, pero defendía que era negro, porque era descendiente de antiguos nubios. Nubia es una zona que está al sur de Egipto, ya en África pura y dura, y son de raza negra, y defendía que era, pues lo mismo, que era un descendiente de aquellos pueblos, ¿no? Por desgracia, pues tampoco tenemos nada que evidencie que esto sea cierto. Pero, fijaros lo que son las cosas, en el año 1981, y volvemos con las apariciones marianas, que a mí es un tema que me fascina, la Virgen se le apareció a esta chica, Alfonsine Mumuleke, en Ruanda, y se apareció una Virgen negra. De hecho, esa es la representación de la Virgen de Kibeo, que es como se llama esta Virgen. ¿Qué es lo curioso? Que esta Virgen se convirtió en el símbolo. No sé si ustedes conocerán la guerra civil que enfrentó Ruanda a los Hutus y a los Tutsis, que fue una barbaridad, se mataron entre ellos por millones. Bueno, pues esta Virgen se posicionó con los Hutus, que eran cristianos, y de alguna forma se convirtió en la bandera por la que estos se dedicaron a cortarle la cabeza a los otros sistemáticamente, ¿no? Barbaridades que se hacen muchas veces en nombre de la religión. Pero bueno, para que vean desde este punto, la ferviente creencia de estos pueblos acabó haciendo, y yo creo que seguramente esta chica vio a la Virgen. No sé si vio a la Virgen de verdad, pero ella seguramente vio algo que lo interpretó como la Virgen, pero la vio negra. Y eso es muy, muy curioso, ¿no? Por supuesto, no sabemos cómo es Jesús. Se ha manifestado en un montón de formas distintas, como pueden ver aquí, ¿no? Desde la corteza de un plátano a un desplome de una montaña en Colombia, o incluso a un calcetín. Pero no sabemos cómo es Jesús y nunca lo vamos a saber. Aún así, en el año 2001 hubo un documental, supongo que habrán visto alguna vez esta imagen, un documental de la BBC, en la que un forense bastante serio, bastante respetado, de la Universidad de Manchester, un tal Richard Neef, defendió que Jesús era así. ¿Por qué? Pues la verdad es que no tiene sentido ninguno. Simplemente, pues, bueno, porque tenía rasgos semitas y lo relacionaba con algunos restos encontrados de la época y reconstruía un cráneo. Pero así, pero vamos. Lo que sí que no parece de ninguna manera es que fuese, como se ha representado tradicionalmente, un señor alto, esbelto, moreno, con el pelo largo. Pero realmente, pues no lo sabemos, ¿no? Y ya por último, ya, de verdad, que nos quedamos sin tiempo, voy a hacer un pequeño salto. Yo quería hablar de esto de Cachemira, no voy a poder. Máximo respeto a Faber-Kaiser, porque yo creo que a él se la colaron con este tema. Se dejó seducir por una historia increíble, en la que se defendía que Jesús estuvo enterrado, o sea, que no murió en la cruz, sino que huyó a Cachemira. Pero, en realidad, todo esto procede, y si quieren pueden investigar a partir de ahí, procede de una secta que se llama la Secta María, que es una secta que fundó un señor que se llama Arra Mirza Ghulam, que es un señor que a principios del siglo XX aseguró no solo que era la segunda venida de Jesús, sino que era el último imán de los musulmanes y el Mesías de los cristianos, o sea, perdón, de los judíos, todo en uno. Y este señor fue el que por primera vez habló de la tumba de Jesús en Srinagar, en Cachemira. Pero, por desgracia, nos estamos quedando sin tiempo. Este señor es descendiente de Jesús, parecido yo creo que es más que claro. Pero yo quería hablar de esto, porque esto seguramente no lo conocerán, aunque yo creo que Javier Mercado, por ejemplo, que está aquí alguna vez, lo hablaron en radio con él. Esto a mí me fascinó cuando me enteré de esta historia y tenía que salir de alguna manera en mi libro, y ahí me encanta, porque es absolutamente delirante. En Japón existe la ferviente creencia, en un pueblo que se llama Shingo, que está en el norte de Japón, de que Jesús está enterrado allí. Y claro, si ya decir que está enterrado en Cachemira, todo esto partiendo de que los cristianos creen que Jesús no está enterrado en ningún sitio, sino que ascendió a los cielos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay estas señales de tráfico. Se ha convertido en todo un holding turístico la tumba supuesta de Jesús en Japón. Que por cierto es esta. Y voy a contar muy brevemente la historia porque es fascinante, ¿vale? Según la historia, Jesús no murió en la cruz, sino que el que murió fue realmente su hermano, Santiago. Santiago, que es Santiago de Compostela, que está aquí en España, que según ellos no murió aquí, sino que murió en la cruz, y Jesús huyó rumbo al oriente y acabó estableciéndose en Japón. Allí se casó con una chica, Mikao, tuvo 6 hijos y vivió hasta los 106 años de edad, cuando finalmente acabó falleciendo. Lo curioso de esto, y según dice esa propia placa que está al lado de la tumba de Jesús en Japón, dice que todo esto se sabe gracias a que Jesús dejó escrito un testamento que, según cuenta la leyenda, apareció en los años 40. Apareció fortuitamente en la casa de un señor llamado Kiyomaro Takenouchi, que haciendo en su casa una limpieza y tal, encontró una serie de legajos antiguos, escritos en un antiguo idioma japonés, en kana, en la que se contaba esta historia. Se contaba que Jesús había estado allí y tal, y que había muerto. Y estos son los famosos documentos Takenouchi, ¿vale? Lo curioso es que en esa historia no solamente se contaba esto, sino que se contaba una historia alucinante que de nuevo tiene que ver con alienígenas ancestrales, extraterrestres y tal, ¿no? Se hablaba de que hubo un pueblo que se llama los Sumera Mikoto. Los Sumera ya a mí me relaciona con... Me parece tan parecido a Sumer que de alguna manera ya me parece sospechoso, ¿no? Pero bueno, se hablaba de un pueblo que se llama los Sumera Mikoto, que llegó en la remota antigüedad hasta Japón, fundó allí una especie de centro del gobierno mundial. Y según esta historia, todos los grandes maestros de la humanidad, pues Moisés, Jesús, Mahoma, Buda, Confucio, Lao Tse, todos proceden de este pueblo de extraterrestres, ¿no? Y eso es lo que contaba. Aparte de contar esta historia de Jesús, contaban esa historia del pueblo este de Sumera Mikoto. El problema está en que estos documentos aparecieron, se transcribieron, pero los originales, fijo qué casualidad, desaparecieron. Y solamente se conserva el cachito que habla de la vida de Jesús en Japón, que por cierto, lo puedes, algún día pasan por allí, por Shingo, por Japón, lo pueden visitar en un museo que dedicaron a Jesús, que se llama, aquí lo tienen, Museo de Cristo en Shingo, y este sería el testamento que Jesús escribió a mano. Y si antes le decía que el descendiente de Jesús en Cachemira guarda un tremendo parecido con él, este señor es Sajiro Sawaguchi, asegura ser el descendiente de Jesús, y además, ojo, es el dueño de los terrenos donde está la tumba de Jesús, por la que todo el mundo que va tiene que apoquinar, ¿no? Como es normal también, ¿no? Pero bueno, como ven, este tipo de, aparte de la historia de Jesús, que es maravillosa, todo este tipo de leyendas, de curiosidades, a mí me parecen deliciosas y a la vez maravillosas. Y por supuesto, como decía al principio, no hay nada parecido con ningún otro líder religioso. No pasa esto con Mahoma. No hay ningún japonés que tenga las narices de decir que es descendiente de Mahoma. Seguramente porque lo quemarían, se lo cargarían rápido, ¿no? Pero Jesús de alguna forma es un personaje pop, un personaje que ha dado lugar a todo este tipo de especulaciones y por eso es tan grande. En fin, muchas gracias y espero que les haya gustado. De verdad.